connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
My name is Richard Sutton. I'm a professor at the University of Alberta, and I'm also part of AIMI, and I work at DeepMind. My research is really trying to understand the mind by building artificial intelligence. I work in the area of reinforcement learning, where we really recognize that intelligence is interacting with the world and trying to build a model of the world to behave better and to achieve goals. In my work, I'm not really focused on applications, but reinforcement learning has been used for lots of applications, both in game playing like AlphaGo, we may have all heard about, but also for process control and saving energy in data centers, and autonomous driving, search algorithms, really any case where you have decisions that have to be made in an automated way and should be sensitive to experience and data. The most fascinating thing are the beings that have minds, you know, people and animals. And I've always felt that way. And can't we understand it? Of course, also, we are minds. We're kind of looking at ourselves and say, I'd like to understand that better. I'd like to understand what I am. And so intelligence, artificial intelligence, even though it has the word artificial in it, is really about answering that fundamental question of what I am, how I work, and what is my role in the universe.
So we sort of think about the intelligence problem within this framework called reinforcement learning. And it's a very simple framework to describe. I'm just going to describe it with this simple diagram. So on the left-hand side here, you have the system itself, the AI system. And the AI system finds itself in some kind of environment that it's trying to achieve a goal in. And that environment could be real world or virtual. Now, the system only interacts with the environment in two ways. So firstly, it gets observations about the environment through its sensory apparatus. We normally use vision at DeepMind, but you could use other modalities. And these observations are always noisy and incomplete. So unlike the game of chess, the real world is actually very noisy and messy, and you never have full information about what's going on. And the job of the system is to build the best model of the world out there, statistical model of the world out there, based on these noisy observations. And once it has that model of the world, the second job of the system is to pick the best action that will get it closest towards its goal from the set of actions that are available to it at that moment in time. And once the system has decided which action that is, it outputs that action gets executed, it may or may not make some change to the environment, and that drives a new observation. And this whole system, although it's very simply described in this diagram, if it has lots and lots of hidden complexities. And if we could solve everything behind this diagram, that would be enough for intelligence.
Virtual environments and games. We think they're the perfect platform for developing and testing AI algorithms. Games are very convenient in that a lot of them have scores, so it's very easy to measure incremental progress. So I'm going to show you a few videos of the agent system, the AI. So let's start off with Breakout. So here you control the baton ball, and you're trying to break through this rainbow-colored wall. The agent system has to learn everything for itself, just from the raw pixels, doesn't know what it's controlling, doesn't even know what the object of the game is. Now, at the beginning, after 100 games, you can see the agent is not very good. It's missing the ball most of the time, but it's starting to get the hang of the idea that the bat should go towards the ball. Now, after 300 games, it's about as good as any human can play this and pretty much gets the ball back every time. We thought, well, that's pretty cool, but we left the system playing for another 200 games. And it did this amazing thing. It found the optimal strategy was to dig a tunnel around the side and put the ball around the back of the wall. The researchers working on this, amazing AI developers, but they're not so good at breakouts. And they didn't know about that strategy. So they learned something from their own system, which is pretty funny and quite instructive, I think, about the potential for general AI. So for us, what's the next step now? Go is the most complex game pretty much ever devised by man. Beating a professional player at Go is a long-standing grand challenge of AI research.
Hola, buenas tardes a todos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy una nueva y especial y esperada X-Talks ahí con alguien que tenemos muchas ganas de tenerlo y por fin ha sido posible. Ya lo tuvimos una vez, pero lo tenemos en la temporada 4. Tenemos a Eduardo César Garrido Merchán. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, Plácido, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, gracias.
Bueno, para quien no haya escuchado a Eduardo en la primera X-Talk, le recomiendo y un auténtico talento a seguir. Y como tenemos una charla de una hora, porque tenemos el tiempo un poco contado o agendado, va a ser una charla intensa. Y bueno, antes de nada, Eduardo, para quien no te conozca o no haya escuchado el primer X-Talk, pues preséntate brevemente.
Pues nada, yo soy Eduardo Garrido, doy clases en la Universidad Pontificia Comillas, en ICALE, de Machine Learning, también de aprendizaje por refuerzo, de estadística y de modelos cuantitativos, ¿no? Clases no me faltan. Y bueno, hice un doctorado ahí en la Autónoma de aprendizaje automático, haciendo nuevos modelos de unas técnicas que hay de optimización aquí en aprendizaje automático, que se llama de optimización bayesiana. Y bueno, también hice máster en inteligencia artificial de la Politécnica, estuve trabajando en consultoría un par de años y también en startups de procesamiento de lenguaje natural y demás. Así que bueno, poquito todo eso es lo que hago.
Bueno, has publicado varios papers, que cada paper supondría un programa, papers súper interesantes, porque es verdad que, bueno, no quiero hacer mucho hablar de Eduardo, pero es un auténtico crack y recomiendo sus papers porque
gracias.
Tenemos muchísimo talento español y yo, bueno, alguno de ellos, otro el de conciencia y de las AGIs, creo que hiciste otro, pues casi que son un mini libro o una lectura obligada y suponen el realizar un programa, pero bueno, vamos a intentar obviar todo eso porque con Eduardo estaríamos horas y horas y horas y nos vamos a centrar pues en uno de los temas candentes en el desarrollo de la evolución de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Vamos a por ello. Y es algo de todas formas que quería comentar, es además lo acabamos la charla de Rafael Monterde sobre singularidad, lo empezamos así, ¿no? Y ese nuevo mundo que se está generando, se está visualizando o estamos imaginando, estamos soñando, construyendo alrededor de esta tecnología, este paradigma que es la inteligencia artificial. Y sí que antes de empezar a hablar sobre todo esto, porque va a ser una charla muy interesante, sí que es verdad que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que saber situar cuál es el estado del arte actual, pero también qué es lo que puede pasar o no, que muchas veces no lo sabemos, porque no tenemos una bola de cristal, no vamos a hacer de adivinos, pero es verdad que se dogmatiza mucho el estado del arte y no se tiene una visión a corto o medio plazo, no, seguramente porque va esto demasiado rápido, pero siempre hay que tener una visión de, bueno, se podrá conseguir, se podrá hacer, y tener esa visión un poco holística, ¿no? Y,
sí.
Y tú sí que la tienes, porque al tratar todo este tipo de temas, y yo sigo y compartimos muchas opiniones, otras las debatimos. ¿Qué te parece a ti a la hora de abordar el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cómo se está polarizando el tema? Y sobre todo a nivel técnico, tú que vienes de ese mundo, ¿cómo se dogmatizan determinadas cosas casi como si te fuera la vida?
Sí,
cosa que para mí es muy perjudicial, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la charla de Davos, por ejemplo, de Jan LeCun, por ejemplo, cuando habla de inteligencia artificial general, y en definitiva hay un gran debate de todo este tipo de cosas con una polarización, pero casi de hooligans, ¿no?
Sí, absolutamente. Nada, el problema de la inteligencia artificial, el primer problema realmente viene del propio término en sí, de inteligencia artificial, que este es un término ya muy antiguo y que tiene una de las dos palabras, pues es bastante problemática, ¿no? Artificial, prácticamente todos sabemos lo que es algo que ha hecho el ser humano, o sea, es algo que bueno, que no lo ha hecho literalmente la naturaleza, sino que, bueno, lo ha hecho la naturaleza a través de nosotros, somos nosotros los que los construimos. El problema viene con el término inteligencia, ¿no? Porque cuando tú analizas el término inteligencia, la comunidad científica, en general, la ciencia, se aborda desde distintos puntos de vista. Por un lado tienes a los psicólogos estudiando el término inteligencia, por otro lado tienes a los ingenieros de ordenadores, los ingenieros de software, estudiando o dando su definición de lo que es inteligencia, tienes a los filósofos con un montón de definiciones de inteligencia. Entonces, ¿qué es inteligencia? Claro, una inteligencia es una categoría, ¿no? Es una definición. Entonces, dependiendo del concepto que tú aceptes de inteligencia, pues puedes acotar quizás la cantidad de problemas o la cantidad de conceptos diferentes que puedan ser abordados con los programas que nosotros ahora mismo denominamos de inteligencia artificial generativa, que no deja de ser reconocimiento y generación de patrones complejos de datos dentro de un gran corpus de texto o dentro de grandes volúmenes de texto. Entonces, claro, si nosotros aceptamos una definición más técnica de inteligencia, como puede ser, por ejemplo, el porcentaje de problemas posibles dentro de un universo de problemas, de una serie de problemas generales, que es capaz un sistema de llevar a cabo sin supervisión humana, por ejemplo, o un agente, ¿no? Sin supervisión humana. Bueno, si tú aceptas esa definición de inteligencia, para poder medirla en un sistema de inteligencia artificial e intentar predecir qué cantidad de problemas va a ser capaz de solucionar, lo que tienes luego que hacer es acotar el tipo de problemas que tú consideras dentro de ese universo de problemas, ¿no? Pero si concibes la inteligencia, aquí viene la problemática, como una cognición, una representación, una conceptualización del conocimiento que te permite, mediante inferencia, poder solucionar unos problemas determinados o incluso poder apreciar lo que es bello o de lo no bello, poder apreciar la rojez del color rojo, etcétera, ese segundo tipo de inteligencia que le gusta más a lo mejor a la comunidad de filósofos o a los psicólogos, pues es más problemática de abordar desde una perspectiva técnica. Sin embargo, si simplemente te limitas a analizar la inteligencia artificial como ese porcentaje de problemas resolubles dentro de un universo de problemas, ahí ya sí que puedes ofrecer una estimación de cómo de inteligente sería un agente. Entonces, aquí, el problema es eso, la multidisciplinaridad de la inteligencia. Y las
el concepto de inteligencia, ¿no? Evidentemente da para un programa entero. Bueno, si veis que... también es raro nosotros, ¿no? Porque nosotros entramos en un tema el tiempo que haga falta. No vamos a profundizar en mucho debate y en muchas cosas porque queremos ver la opinión de Eduardo de muchas diapositivas que le estamos presentando. Entonces, a lo mejor me veréis que no profundizo o entro a debatir, pero bueno. Sí que aquí hay varias definiciones de inteligencia, incluso hay paper que a veces he publicado con definiciones de inteligencia, como bien has dicho tú, tendríamos un programa para analizar las definiciones de inteligencia desde diferentes disciplinas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la gente, he cogido esta, a mí me gustaba otra más, que es el establecer el orden en el caos, que es una que también se utiliza mucho y me gusta, que es bastante abstracta, pero esta me gusta para lo que es el tema de agentes, ¿no? Y además he puesto una imagen de No Man's Sky, que es un videojuego de muchos conocen.
Un clásico.
Sí, un clásico. No voy a entrar tampoco, pero si no lo conocéis, lo buscáis, un mundo virtual, ¿no? Donde tiene unas características técnicas muy curiosas y relacionadas con todo este tema, ¿no? Y dice John McCarthy, otro de los padres de la inteligencia artificial, que la inteligencia es la parte computacional que nos permite conseguir objetivos, ¿no? En nuestro mundo o en el mundo, ¿no? Porque habría que definir qué mundo, ¿no? Claro. Puede ser un mundo digital, virtual, y aquí un poco, claro, sí que entronca esta definición mucho como esa consecución de objetivos, sí, y las habilidades que serían los skills, ¿no? Pero que entronca mucho con la parte biológica. Y yo, en parte, con una visión reduccionista que no comparto del todo, que es que simplemente es como una propiedad, la inteligencia es una propiedad emergente para sobrevivir. No sé qué piensas de esta definición de inteligencia, muy vinculada al aprendizaje por refuerzo y
a la justo. Ya lo he visto. Sí, a ver, la buena de esta definición de inteligencia, por ejemplo, entra dentro de las subcategorías que decía de resolución de porcentaje de la resolución de problemas dentro de los problemas generales, ¿no? Fíjate que en esta definición de inteligencia se pone la palabra mundo. ¿no? En función del entorno, del mundo en el que tú estás, en el que un agente está, cualquier persona, incluso un robot, pues va a poder desarrollar una serie de acciones para conseguir objetivos, que también se menciona muy bien en esta definición de John McCarthy de inteligencia. Otro objetivo que pone, si os fijáis, es la parte computacional, ¿vale? Aquí entra dentro una definición reducida de inteligencia y es puesta a debate porque, por ejemplo, según la definición de inteligencias múltiples y tal, tendrías otro tipo de inteligencias, ¿no? De acorde a este paradigma, o por ejemplo la emocional y tal. Pero si nos limitamos a una parte computacional, sí que es cierto que puedes medir si un sistema es más inteligente o no, presentándole mundos, problemas en ese mundo y midiendo cuántos problemas son capaces de cada gente de resolver, ¿no? Si los problemas son resolubles desde un punto de vista computacional, es decir, que hay un algoritmo que es capaz de solucionarlos, este algoritmo pues podría ser aprendido a prueba y error, por ejemplo, y eso le podría dar a la gente la habilidad de, si reconoce ese problema, saber qué acción tiene que cometer para resolverlo. Entonces, es una definición que troca bastante bien con la definición que tienen los ingenieros de generalmente informáticos de inteligencia.
Y además esto, bueno, lo vamos a ver trasladado a lo largo de toda la charla con propuestas de como la de Jim Fan, de la Agent Foundation, donde hace una propuesta a partir de tres parámetros muy interesantes que vamos a ver, y una de ellas es la de múltiples mundos, ¿no? Es decir, en definitiva, extrapola la utilización de esta inteligencia no solo al mundo real, sino le dice, bueno, no solo el mundo real, ¿no? El mundo virtual, el mundo aumentado, el mundo digital, el metaverso. Sí. Y bueno, luego vamos a verlo, ¿no? Pero bueno, es curioso, y aquí lo que sí que me ha resultado curioso de John McCarthy, no ha analizado el contexto para ver si, pero sí que la parte computacional él la entiende no solo en la parte tecnológica, sino en la biológica. En definitiva, dice, bueno, desde el momento en que tú hagas una parte computacional para conseguir un objetivo, pues eso ya es inteligencia, ¿no?
Claro. Sí, efectivamente. O sea, puede haber un agente que debido a su interacción con el mundo y a la representación del mundo que tiene en su unidad computacional, vamos a llamarlo cerebro o CPU o lo que quieras, pueda desarrollar mediante su experiencia, los datos que observa y su capacidad de poder hacer inferencia, pues un algoritmo que no deja de ser de una secuencia de pasos para resolver el problema. Siempre que hay un algoritmo, siempre que hay una receta de cómo hago esto para solucionar un problema, eso es computacional. Eso se puede desarrollar un algoritmo, una serie de pasos para solucionarlo. Entonces, dentro de esta perspectiva, pues encontramos muchísimos problemas que se pueden resolver.
Exactamente. Bueno, analizaremos lo que es una. Bueno, que debería ser la pregunta, espero que no se me pase, porque como vamos con el cronómetro, que es un agente y diferenciarlo de una IA, pero vamos a hacer esa pregunta en su momento. Hay un hito, podríamos decir, histórico, que será recordado en la historia de la inteligencia artificial, pero bueno, muy reciente, ¿no? 2016, que fue ese movimiento 37 en AlphaGo, donde esta inteligencia desarrollada por DeepMind, pues derrotó a este señor, al humano, ¿no? Contra la máquina, al Isidore. Pero una noticia, fíjate que, porque es verdad que a mí me sorprende que es tanta la información que se mueve alrededor de este mundo de la inteligencia artificial y la tecnología que desconoces muchas cosas. Y hoy, preparando el programa, me he enterado justamente de esto y me ha sorprendido. Yo no lo conocía.
Sí, ya lo sabía. Pobre hombre, sí.
Porque vi, bueno, recomendamos el documental de Netflix de AlphaGo, totalmente, sí. Que está también accesible en YouTube, en el canal de DeepMind, creo, totalmente libre. Pero dice que en noviembre del 2019, el Isidore anunció su retiro del juego profesional afirmando que nunca podría ser el mejor jugador de Go debido al creciente dominio de la inteligencia artificial. Lee se refirió a ellos como una entidad que no puede ser derrotada.
Claro, fíjate, aquí habría que definir en primer lugar qué es entidad, ¿no?
Bueno, si es una...
Bueno, es que el pobre hombre sintió una humillación tremenda porque, entre otras cosas, se decía que esto no iba a ser capaz, un poco como lo que pasó en su día con el ajedrez, ¿no? Que no iba a ser capaz de poder pasar, que el Go era como algo muy especial, que no era como el ajedrez, que esto era que los humanos teníamos alguna capacidad que estas entidades, como dice el Isidore, no tenían, pero al final se demuestra que vuelves a representar el Go como un mundo y que mediante una prueba y error gigante, como hacen estos sistemas de AlphaGo, con una capacidad de representación, se puede llegar a estrategias que el pobre Isidore, que era el mejor jugador del mundo, además con una ética intachable y que sufrió una gran humillación, pues no llegó a desarrollar. De hecho, ahora mismo Magnus Carlsen y otros jugadores de ajedrez, de Go no lo tengo claro, pero de ajedrez, activamente están estudiando estrategias de los sistemas de ajedrez para mejorar su juego. Y hay un paper que vi hace poco, de hecho vi la semana pasada, que el juego medio del Go por los profesionales está aumentando en los últimos años porque están estudiando con estos sistemas, ¿no? Que es un argumento a favor de que, oye, estos sistemas no es que vayan a suplantar al ser humano, es que están mejorando su rendimiento a la hora de solucionar ciertas tareas.
Eduardo, vi esa opinión que es muy positiva, que es, oye, si tenemos a alguien que supera al humano, podemos aprender de él, ¿no? Y es muy positivo. Y había un paper que decía que, evidentemente, si superan al ajedrez, aprenderemos de las IAs a cómo juegan ajedrez. Sí. Y en el caso de Go hay un paper que estudia esto, y me acuerdo que lo publicaste. Pero es verdad que cuando ves el documental y ves las dos personas que se enfrentaron a DeepMind, un campeón europeo que era menos reconocido, pero que se queda traumatizado porque toda su vida iba, él tenía como reto el control, el dominio de este juego, porque dominar este juego era como dominar la mente y la capacidad humana, ¿no? Es como pues, artes marciales, pero a nivel mental, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, al verse superado, primero el campeón europeo y luego Isidro, que era un campeón a nivel 9, bueno, había uno superior, pero bueno, es uno de los mejores jugadores. Perdían el interés del juego porque, en definitiva, es como dices, hemos encontrado algo que siempre nos va a superar, ¿no? Y entonces el propósito del juego, que es reflejar la supremacía humana o la capacidad humana, simplemente era una derrota, era un juego que ya no podías ganar. Y entonces, claro, ahí ya no te apetece jugar. ¿Para qué vas a entrenar a Go si nunca vas a...? Está esa parte de ego, ¿no? Como de competitividad, ¿no? Y ahí está el movimiento 37, que no sé si es ese movimiento que hace, que es cuando también se plantea, oye, ¿cómo esto es un movimiento creativo, ¿no? Se plantea desde los profesionales, que ahora hay ese gran debate, y bueno, analizando cómo juega la partida, pero bueno, debajo, o el sistema de AlphaGo es un sistema de aprendizaje por refuerzo, bueno, tiene varios, muy similar a lo que es Cuesta, no vamos a entrar ahora, bueno, luego lo comentaremos, pero en definitiva, análisis de partidas a partir de una cierta distancia, ver qué se hace, qué no, ¿no? Pero en definitiva, tampoco algo tan complejo, pero evidentemente muy, muy potente por la cantidad de información que es capaz de gestionar, ¿no?
Efectivamente, aquí la clave generalmente de estos sistemas es que estas empresas que gestionan estos sistemas tienen una capacidad computacional tan gigante y una capacidad de representación también tan grande que es capaz de, bueno, en primer lugar, simular millones y millones y millones y millones de partidas. De alguna manera, el sistema, a través de la representación que hacen sus redes neuronales, codifica los patrones que solucionan determinados estados a largo plazo, como dices tú, y luego ya, para colmo, cuando tú alcanzas sistemas que tienen un rendimiento aceptable, como tienes tanta capacidad de computación, lo que haces es enfrentarlos entre sí millones.
Exactamente. Una cosa que quería comentarte y que tú acabas de comentar. Una vez llegado a un nivel de capacidad, ya se podía, de forma sintética, no datos, sino enfrentarse a sí mismo n veces. Lo vamos a ver en modo dojo, ¿no? Ahora sí. Veremos esos modos de entrenar virtualmente. Y entonces lo que hacían es entrenarlo contra él mismo.
Claro, entonces, esa es la clave.
Entra un proceso de autoaprendizaje que nosotros no tenemos y que alcanza el modo Dios, ¿no?
Claro, que por ejemplo, juegas un ajedrez, un Go, igual juegas una o dos partidas al día.
Y si eres
un profesional, puedes jugar más partidas al día, pero es que a lo mejor esta máquina está jugando 10 millones de veces por día, 100 millones de veces por día. Entonces, claro, esto entras en una dinámica de aprendizaje, de prueba y error, de simulación de un mogollón de partidas distintas, que a lo mejor este movimiento 37 es un movimiento que, de forma per se, la máquina no hace, pero a lo mejor ha salido en 10.000 simulaciones, en 2.000 simulaciones se ha encontrado una estrategia positiva y lo que hace la máquina simplemente es, vale, en este estado selecciono la acción que a largo plazo la experiencia me dice que me ha dado un mejor resultado. Y esa es la creatividad que tiene la máquina. Una creatividad que al final la ha encontrado de forma estadística en millones de simulaciones.
Lo que pasa es la pregunta, sin meternos, porque no quiero abandonar el camino técnico, pero bueno, sí que siempre con las reflexiones muy, muy del estilo X, que es, evidentemente, cuando esto lo consigue la inteligencia artificial, más en un contexto cerrado, porque aquí estamos hablando de un contexto cerrado, pero que sí que alcanza un modo maestro o supera al humano, evidentemente, ¿qué es lo que se ha creado? Evidentemente, inteligencia sí, pero muchos lo cuestionarían, ¿no?
Sí. A ver, en primer lugar, lo que es objetivo que se ha creado es un sistema que es capaz de procesar información para solucionar una tarea. ¿Vale? O sea, a lo mejor estas palabras son más concretas que el uso de un término abstracto un poco más polémico como inteligencia y representan mejor el comportamiento que exhibe el ordenador ante una situación determinada. Ante una solución determinada hemos creado un sistema estadístico basado en millones y millones y millones de simulaciones que encuentran los patrones que tienen mayor probabilidad de reportarle un beneficio.
Pero Eduardo, una tarea que el humano era el rey, ¿no? Como un juego, sí. Como es el Lego.
Sí, sí, sin duda.
Está claro que hay otras tareas que las hace más rápido una máquina, como una calculadora, ¿no?
Sí.
No la consideramos inteligente, pero es otra, una tarea que sabe hacer mejor que nosotros en determinadas cosas.
Sí, esta es la cura de humildad que tenemos como especie humana, que según va avanzando y avanzando y avanzando la tecnología, pues cada vez más cosas que antes nos atribuíamos a los seres humanos como esta actividad, esta tarea solo es propia de nosotros, como por ejemplo escribir una novela, pues a base de que pasen los años, cada vez más y más de esas tareas, pues veremos que los ordenadores conseguirán un resultado más que aceptable para su consecución. ¿Por qué? Más que nada porque según vaya pasando el tiempo, cada vez va a haber mayor capacidad de computación y se van a poder simular más entornos que van a dar pie a resolver un mayor número de tareas.
Aquí tenemos una reflexión. Bueno, el vídeo, una captura que parece, no se parece, es un TikTok que publiqué, que ha publicado hoy Jim Fan, pero como está en TikTok, donde es un entorno creado hiperrealista o realista, creado con un Real Engine 5. Pero bueno, al verlo da la sensación de decir, es como una película, ¿no? Esto es muy, muy realista, ¿no? Yo ponía, estamos en una simulación. Pero Jim Fan ha publicado hoy este vídeo y decía lo siguiente, una reflexión que yo creo que es muy interesante. Dice, el embodied AI, que es, bueno, en definitiva, el tener cuerpo, ¿no? O estar en un soporte, no tiene por qué ser un soporte antropomórfico, pues un robot o de una forma o de otra, pero en definitiva tener un cuerpo conectado a la realidad debería llevar o debería aprender la causalidad, ¿no? A través del ensayo y error,
sí.
Y no de forma pasiva consumiendo textos de la Wikipedia como crítica a los LLMs.
Estoy completamente
esto, de acuerdo. Esto es una reflexión muy importante, porque claro, estamos en la era de LLMs is the king, ¿no? Entonces, y ellos utilizan este tipo, entonces ellos utilizan, que eso luego lo vamos a ver, entornos virtuales para entrenar sus IAs. Esta reflexión me parece brutal para entender el tema de los agentes.
Sí, NVIDIA claramente, que es la proveedora de GPUs, evidentemente para todas las Big Tech, con los beneficios que ello le ha generado, desde mi punto de vista va un paso por delante, ¿no? Ahora mismo estamos viendo el auge, el pleno apogeo de ChatGPT y demás y de las LLMs que han sido entrenadas con nuestra representación del mundo en Internet, en base a forma de textos, imágenes, incluso en forma de likes y dislikes que nosotros le damos a ChatGPT. Pero esta es nuestra representación del mundo y como estamos viendo, como ya hemos hablado, la capacidad computacional de todas las máquinas y de estos sistemas, pues humildemente para ciertos problemas va a ser muy superior a nuestra inteligencia colectiva en determinadas tareas. ¿Esto qué implica? Que si nosotros creamos, y esta va a ser la siguiente etapa de la inteligencia artificial, simulaciones de nuestro mundo o de otros mundos, tales que los agentes tengan la suficiente experiencia en esos mundos como para determinar, oye, la causa de este fenómeno que estoy viendo es esta, porque he descartado todo el resto de causas, todo el resto de correlaciones, ¿no? Para que la gente que no entienda la diferencia entre causalidad y correlación. Causalidad es que si, por ejemplo, no, correlación, yo puedo estar haciéndome una foto empujando un tren y que parece que yo estoy moviendo el tren, cuando en realidad esto no es así, hay una correlación, ¿no? Una causalidad que sería, bueno, pues una causa oculta que a lo mejor explica los dos fenómenos y que simplemente que el tren tiene un motor, ¿vale? Esto se confunde muchísimo, pero es la clave de la ciencia y del conocimiento humano. Sí. Determinar, oye, vamos a salir de correlaciones, evidentemente, a lo mejor puede haber un mayor número de piratas y un mayor número de chocolate consumido, pero esto no es así, realmente hay causas ocultas. Procesar esto con ordenadores es muy difícil y nos da muchos quebraderos de cabeza, a muchos científicos en muchas áreas. En cambio, si nosotros conseguimos hacer pasar de esa era de nosotros le damos texto a la máquina, nosotros le damos las instrucciones, si te das cuenta, o sea, seguimos dando a la máquina, ¿vale? En los años 80-90, los sistemas expertos, nosotros poníamos el conocimiento. En la siguiente era, que es la que estamos experimentando ahora mismo, nosotros ponemos los datos. en la era que va a venir a partir, en el punto de vista de 2030 a más allá, las propias máquinas se van a gestionar sus propios datos, sus propios entornos, para intentar maximizar la cantidad de información que aprenden sobre...
Eduardo, este tipo de técnicas, yo creo que al 2030, bueno, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el tema de superalineamiento, ya que han mostrado resultados el equipo de OpenAI, sí, ya están haciendo lo que tú dices, usando GPT-3.5 para corregir o alinear a GPT-4.
Eso es.
Evidentemente a un nivel, entiendo que en 2030, claro, pero...
A mí me refería como, sí, a un, vale, esto lo podemos trasladar a la empresa, problemas reales y demás.
Sí, no sucede la mañana, pero...
Claro, que va a haber un cambio de paradigma. Vamos a pasar que nosotros le preparamos los datos a, dadas la el entorno real suficientemente aproximado a nuestra realidad, que es el principal cortapisa, simular esto no es nada, nada, nada sencillo. Y si lo haces mal, todo es basura lo que vas a sacar. Pero si realmente lo haces bien,
o
bastante aproximado, se va a poder sacar, se va a poder acceder a un universo de conocimiento, por así decir, y de ideas que no está a nuestro alcance por nuestras limitaciones humanas y nuestra capacidad de experimentación.
Además, en esta reflexión que es de preparando el programa la he encontrado y es un comentario que ha hecho Jim Fan a un comentario de un usuario de este post. Tiene que ver mucho con lo que comenta Jan LeCun en la charla de Davos. Hay un momento que dice, yo si cojo el boli y lo dejo caer, es muy difícil que la inteligencia artificial sea capaz de determinar que esto va a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente lo que tú estás comentando, ¿no? Es decir, evidentemente los LLMs no tienen esa simulación, recreación o causalidad de poder proyectar el mundo cómo se puede comportar, ¿no? Evidentemente estos sistemas, estos agentes, sí que estarían enfocados a este tipo de cosas, pero él también lo comenta, es porque lo estoy pensando ahora, me ha venido a la cabeza, que dice que es que no tenemos material suficiente de calidad, ¿no? En este sentido, sí, para poder entrenar. Pero luego veremos que Jim Fan, que además al final está, da una charla en TEDx que está publicada y explica cómo NVIDIA utiliza vídeos de alta calidad para poder entrenar, por ejemplo, visión artificial, movimientos... en robótica, bueno, están a otro nivel. Bueno, estuve viendo cosas y dije, bueno, y este señor, bueno, tampoco lo conocía porque pensaba que era como más, menos técnico, pero no, que va, es otro monstruo, y lo que está publicando y mostrando, yo creo que además es el camino correcto, que es el de los agentes integrando muchas cosas que, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Sí que vamos a, evidentemente, no vamos a ir a este... Una cosa curiosa, bueno, el tema de los papers, ¿no? Además, controvertido ha habido esta semana con la publicación de Mamba, ¿no? Que la han echado para atrás.
Buah, eso sí queda para un programa entero.
Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero bueno, el tema de la publicación de papers sería curioso, ¿no? O sí, hacer un programa,
la pena.
La divulgación. Había otro paper que ha salido que es como los influencers, ¿no? De social media.
Sí, se pueden aupar un método, sí, que un académico pueda proponer.
Sí, sí, sí.
En esa época.
Entonces, está divertido ese tipo de programas, sería divertido, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Y sí que había un paper, que vamos a seguir hablando de agentes, que fue súper criticado en el momento que salió, porque claro, salió con mucho clickbait, que es Reward is Enough, con la recompensa suficiente, con uno de los fundadores del Reinforcement Learning, Sutton. Y bueno, yo me acuerdo que cuando hicimos el programa en la primera temporada de X, bueno, esto fue vilipendiado este paper. Bueno, yo lo medio leí, pero lo he vuelto a leer varias veces y me parece brillante. Y, sí, ¿no? Y aquí entronca con muchas cosas de las que estamos hablando ahora.
Este, sí, sin duda. Este paper es clave y ya es antiguo. Y de hecho entronca con una hipótesis.
Es que fue muy criticado. Fue muy criticado.
Fue muy criticado porque surge la controversia, para que la gente me entienda. Este paper básicamente lo que te está proponiendo es lo siguiente. Cualquier comportamiento inteligente puede ser aprendido simplemente por la obtención de una recompensa a prueba y error, dada una simulación lo suficientemente compleja. Es decir, y es la clave, básicamente un agente, sea lo que sea, dado un entorno, a base de chocarse, de hacerlo mal, de decir, vale, si por ejemplo mueve este brazo arriba, mal. Si muevo este otro brazo arriba, mal. Pero si, por ejemplo, lo muevo así, solucionado, ¿vale? Entonces, como yo he recibido una recompensa, he hecho la acción correcta, dado un estado dado, sin más, en un tiempo, lo que va a hacer el agente es volver a intentar paulatinamente repetir las acciones que le dan una mayor recompensa, que este es el ciclo básico de aprendizaje por refuerzo. Esto entronca, no es solo de ingeniería informática, sino que entronca también con la neurociencia.
Y con la
hay
biología.
Una hipótesis, y con la biología. Hay una hipótesis controvertida, entre otras muchas hipótesis, aquí no hay certezas, pero sí que es cierto que la neurociencia encuentra una hipótesis que es la hipótesis de que el reward es suficiente, de que el ciclo de la dopamina del cerebro es suficiente como para explicar todo.
Bueno, Eduardo, el sistema dopamínico, el aprendizaje por refuerzo, sí que es, casi que se dice que es el único algoritmo que existe, no sé si llamarlo científicamente, que es el sistema dopamínico, sería un sistema de aprendizaje por refuerzo.
Sí, ¿no? Bajo esa hipótesis, sí. O sea, si esa hipótesis neurocientífica es cierta y todo nuestro comportamiento se explica por un ciclo de dopamina que se activa por el refuerzo que nosotros por experiencia obtenemos, aparte de nuestra representación del mundo en el cerebro, evidentemente, pues esto explicaría por qué los agentes en simulaciones tan complejas están aprendiendo estrategias que nosotros ya no le hemos enseñado, como por ejemplo las estrategias del ajedrez, el mítico peón de alfa cero.
Pero es que además, como tú has dicho,
esto no lo hemos enseñado nosotros. Lo ha aprendido con el refuerzo a prueba y error.
Y además, esta imagen es del paper, no es la que he puesto yo. Lo que hace es que, en definitiva, ese proceso de recompensa te lleva a que emerjan una serie de propiedades, cualidades,
sí,
como son todas estas, ¿no? Como sí, el social, la interactividad, bueno, luego veremos si... Sí que hay unas frases interesantes aquí en el paper, introductorias. El paper es para otro programa entero, es apasionante. Dice, en definitiva, dice, ¿qué podría llevar o conducir a los agentes, ya sean naturales o artificiales? Aquí no hace distinción.
Sí.
A tener un comportamientos inteligentes de una forma tan diversa, ¿no? En definitiva, dice, bueno, ¿cómo puede ser que en definitiva encontremos este tipo de comportamientos? Habría que ver si el humano tiene uno particular o no, pero bueno, ahí no vamos a entrar en ese debate casi, vale, por si no nos vamos. Dice que el objetivo genérico de maximizar la recompensa es suficiente, como bien has dicho tú, para llevar o conseguir todas esas habilidades que vemos en el mundo natural o en la inteligencia artificial. Fíjate que no hace distinción y lo que dice, oye, que lo que hacemos a través de maximizar la recompensa es lo que nos permite, como tú bien has dicho, conseguir lo que estamos viendo, o en la naturaleza o en la inteligencia artificial.
Sí, hay que pensar un poquito, y aquí daría para pensar, cada uno puede tener una
opinión. Es demasiado, es claro, es como...
Claro, que si esto es cierto, si esta hipótesis es cierta, si tú consiguieras emular una simulación muy aproximada, como venía diciendo, de nuestro mundo, y la hipótesis del reward es cierta, entonces los agentes que puedas entrenar, si tienen una capacidad de representación, que esta es otra, el agente, es decir, que si tiene una red neuronal capaz de representar todo el entorno que le rodea y de guardar estadísticamente qué acciones son las adecuadas ante cualquier posible observación que vea, entonces el comportamiento que podrá llegar, dado el número suficiente de iteraciones a exhibir para resolver cualquier posible acción, será muy parecido al nuestro. Simplemente, y aquí viene lo difícil, por eso reitero que lo difícil aquí es, no está en la capacidad de representación de la gente, porque sí que es cierto que las redes neuronales que hacemos son muy, muy flexibles y muy grandes, sino en la simulación de cosas. O sea, somos capaces de simular entornos tan complejos como el nuestro. Evidentemente, ahora la respuesta es no. Pero si seguimos y seguimos y seguimos este auge de la computación, pues podremos ir haciendo poco a poco pues simulaciones más
flexibles. Si somos capaces de meter a la gente o a nosotros mismos en una simulación tan realista como la realidad o aproximada, como nos metemos en el Dojo Matrix, ¿no?
Sí, completamente. Sí.
Pues tendríamos, evidentemente, que entrenando a karate, cuando salimos sabemos karate, ¿no?
Sí,
ese es un poco el concepto, que es la transferencia de aprendizaje de un entorno virtual a un entorno real. A lo mejor todos son virtuales, no vamos a entrar en teorías de la simulación de NASA, sí, porque se nos va el programa. Pero sí que hay un transfer learning, y ya, bueno, y esto ya se ha conseguido de forma efectiva, tanto OpenAI como Google, robótica, y ese es el camino. Evidentemente, hacerlo en el mundo físico es mucho más caro, y este va a ser el camino de conseguirlo. Y estas imágenes, que además invito a que veáis el vídeo de Jim Fan, es el dojo para las IAs, ¿no? Ya sea en robótica, y este me ha encantado, este vídeo, si lo habéis animado, que sí, es de Jim Fan, y es un robot que aprende artes marciales, pero lo meten como 10 años en el tiempo de la simulación a hacer artes marciales. Y el robot, de no tener ni idea, bueno, sale haciendo unos movimientos alucinantes, ¿no?
Sí.
Y realmente se ha enseñado todo a través de entrenar en un dojo, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo así, o en un gym o en un entorno virtual.
Sí.
En definitiva, pues lo ha metido en un entrenamiento muchísimo tiempo, que no es equivalente al mundo real, pero bueno, ya lo tienes. Ya tienes un robot que sabe artes marciales nivel dios. Lo de AlphaGo, pues, pero en otra especialidad, ¿no? Y en otro entorno, ¿no?
Sí, aquí como puede ver, o sea, como podéis ver, lo que cambia no es, por así decir, el algoritmo o la red neuronal que tú utilices de la gente. Lo que te está cambiando todo el rato es la simulación. Es como si la simulación, ese entorno, fuera una función de todo el posible, de todas las posibles acciones que la gente va a ser capaz de exhibir mediante ese mecanismo de recompensa y de prueba y error. Entonces, por eso insisto, que es la clave. Hay, en aprendizaje por refuerzo, de hecho, es muy común que cuando tú desarrollas un nuevo algoritmo de aprendizaje por refuerzo, lo tienes que probar en todos los videojuegos de Atari. Hay un benchmark, una serie de problemas, que son todos los videojuegos de Atari, y el mismo algoritmo te sabe jugar al Space Invaders, al Asterix y a todos los juegos de Atari. Es el mismo. O sea, que no estamos haciendo un algoritmo especializado de la resolución de un problema. Estamos haciendo un algoritmo que, dado cualquier entorno, donde un entorno simplemente es unas observaciones, una serie de variables que pueda ver el robot y unas acciones que pueda tomar el robot, que pueda hacer el robot. Por ejemplo, mover un brazo. Pues entonces, dado el algoritmo por aprendizaje por refuerzo, podría aprender cualquier tipo de comportamiento dentro de ese entorno.
Aquí tendríamos ese, vamos a hacer la pregunta que he dicho al principio, que no se me pase, por eso ya estaba muy interrumpido, para por eso mirando el reloj. Ese triunvirato de agente, que nosotros nos pasa igual, ¿no? Nosotros seríamos un agente en esta realidad, ¿no? Seríamos el agente, el environment o el entorno,
sí.
Y luego el estado de la gente, ¿no? Que sería... podría ser integrado, ahí entraríamos en una duda, ¿no? De si está integrado en el propio agente o es externo, pero bueno, da igual. En definitiva, son tres cosas, ¿no? ¿Qué diferencia ese concepto de lo que es una IA? Es decir, ¿qué es un agente y qué es una inteligencia artificial? Porque la gente dirá, entonces, a ver, esto es una... Vamos a, para que no tengan idea, ¿qué es un agente que utiliza inteligencia artificial y qué es una inteligencia artificial sin más, como ChatGPT?
O sea, una inteligencia artificial dentro del contexto de inteligencia artificial generativa, y en particular el de ChatGPT, ¿vale? Es una red neuronal, es una representación, es una codificación, un resumen de mucha información que se le ha introducido a este sistema, ¿vale? En realidad es un compresor de información, es una especie de zip, pero es un zip que no solo comprime la información, sino que es capaz de, dada una información de entrada que se le da, generar lo que el sistema considera que es más verosímil. En palabras a lo mejor más matemáticas, para aquellos de vosotros que a lo mejor os gusten más las mates, es una distribución de probabilidad condicionada, ¿vale? Una distribución de probabilidad condicionada donde la variable que tú quieres observar es el texto que te genera y está condicionado sobre lo que se ha entrenado, ¿vale? En este sentido es una representación. Eso es lo que se reconoce como inteligencia artificial generativa. Un agente es mucho más que eso. Es, además de esa representación, es un sistema que está activo, no está pasivo. ¿Vale? ChatGPT está como pasivo. Tú le tienes que dar el prompt, te responde, no hace nada más. Una inteligencia artificial un agente, ¿vale? Un agente está activo en un entorno. Es capaz de interactuar con un entorno, dada bien sea físicamente o bien sea en simulación, y ejecutar acciones que manipulan el entorno de forma autónoma para maximizar una recompensa, un objetivo. Él está todo el rato actuando para maximizar un objetivo. ChatGPT ya está entrenado, ya le dejas ahí, está pasivo. Ha sufrido un proceso de aprendizaje, se ha convertido en un compresor de información y le puedes hacer preguntas. Un agente está activo en el sentido de que interactúa con el entorno y lo va a seguir haciendo para seguir maximizando y maximizando su objetivo a base de prueba y error con una función de recompensa que se le haya introducido desde fuera. En ese caso, si la función de recompensa está bien codificada, y el entorno también está bien codificado, ahí va a ser cuando el agente autónomamente va a poder ejecutar cualquier acción que tú o cualquier comportamiento que tú le hagas. Al contrario que ChatGPT, que simplemente se va a quedar ahí a la espera de los posibles prompts que le puedas dar.
Y esto es un concepto que, bueno, lo vamos a ver, que es el de la autonomía, que asusta, ¿no? Porque sabes que hay una campaña, bueno, ahora con lo de Taylor Swift, ¿no? Ahora, vamos, ya lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, ya en las televisiones lo de la IA ataca a Taylor Swift, ¿esto qué es? Bueno, es que me quedo loco, ¿no? Esa campaña, bueno, si decimos lo que tú acabas de decir, que va a trabajar solo y ser autónoma,
Bueno, yo digo lo que hay desde un punto de vista científico.
Ya lo entiendo, pero es verdad que esto, incluso a nivel de regulatorio, leí una cosa que era que no podía haber una decisión tomada por una IA autónoma, y digo, pues vamos a un mundo de autonomía, ¿no? Es decir, incluso Jim Fan, la última frase que dice, vamos a inteligencias artificiales con autonomía propia y que se puedan incluso mover, ¿no? Es decir, sí que vamos a ese mundo. ¿Cómo vamos a limitar regulatoriamente que una IA de forma autónoma pueda tomar una decisión? Evidentemente dependerá del contexto, ¿no? Habrá casos en que no podría hacerlo, pero es como que se tiene un pánico y no se ve la posibilidad infinita que tiene todo esto y hacia dónde queremos dirigirla. Eso está claro, que hay que hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Bueno, aparte de que está chulísimo todo el tema de los boxers, que a mí estéticamente me encanta, es la parte del videogaming, ¿no? De la parte de creación de videojuegos, pero sí, propiamente ya no solo crear un videojuego, sino un entorno 3D con más o menos realista que nos sirva para entrenar a gente, ¿no? Esto es una posibilidad que ya OpenAI adquirió una empresa de videojuegos donde tenían su propio Minecraft, ¿no? Y lo adquirirían por eso, evidentemente. Sí, claro. Bueno, tampoco hicieron muchas declaraciones, pero entiendo que fue para eso, ¿no?
Sí, claramente. Sí, no, aquí, por ejemplo, no hay que olvidar que OpenAI, antes de GPT, de ChatGPT y todo esto, por lo que era famosa dentro de nuestra comunidad, es por proponer algoritmos de Deep Reinforcement Learning, de nuevo, de aprendizaje reforzado profundo, con el Gymnasium y todo esto.
Y el Coda, ¿no? Y con el Coda, además.
Locura, que todo eso era de OpenAI.
No, el videojuego este que es, es de OpenAI, el de estrategia.
Sí, aún no sabe el nombre, pero es que creo que sé cuál estás diciendo.
Sí, es el Coda, es que no me acuerdo cómo se llama. Es uno de estrategia tipo Warcraft, pero del espacio, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, fueron ellos, y ahí es aprendizaje. ¿Starcraft puede ser? No,
Starcraft, vamos, un clásico. Ahí desde el Starcraft, por ejemplo, se han entrenado.
No me acuerdo.
Este tipo de sistemas se han entrenado para ver el comportamiento que seguían en juegos como Starcraft y el WoW y todos estos.
Y bueno, ahí tenemos a Minecraft, que es uno de los utilizados, ¿no? Y hay un paper que justamente que es el Voyager, que utiliza este paper. Y esta gráfica es de la propuesta de Foundation Agent, o Agent Foundation de NVIDIA, donde aquí hace una propuesta, y quiero tu opinión, aunque no la conozcas, porque yo ya te digo, lo he visto esta mañana. Hacen una propuesta de tres cosas, ¿no? Ellos dicen, a ver, tenemos por un lado los skills, muy enfocado al paper de Voyager, no vamos a entrar en profundidad a cada paper ni nada. Luego el tema de múltiples realidades, hay otro que es Isaac Sim. Y luego otro tema del embodiment, que sería el poder utilizarlo en cualquier tipo de organismo, robot, soporte, etc. Es decir, ellos combinan esos tres variables. ¿De acuerdo? De alguna forma, para que cuando generemos algo, una agent, sea capaz de moverse en esos tres, sea general, sea algo general.
Sí.
Para esos entornos. Es decir, si generamos una inteligencia para el mundo real, podemos introducirla al metaverso. En definitiva, el algoritmo es el mismo, ¿no? Porque sí, va a ser adaptativo. NVIDIA tiene esa visión, ¿no? Y es interesante que tenga esa visión, o sea, porque en definitiva nos define cómo ven ellos el mundo y el roadmap que pueden tener, ¿no?
Claro, por ejemplo, hay una cosa que en robótica se utiliza mucho, que es el sim to real, ¿vale? Que tú, por ejemplo, puedes entrenar o hacer en una simulación, creer que tienes un robot perfecto, creer que tu entorno simulado aproxima perfectamente la realidad, tú tienes tu robot, pero luego cuando te construyes el robot de verdad y cuando lo lanzas en la realidad, ¡pum!, se choca la primera de cambio y esto pasa, y esto evidentemente el presupuesto y el coste que tiene es tremendo. En ese sentido, ese eje de embodiment es muy valioso. ¿Por qué? Porque realmente esto va a triunfar, desde mi punto de vista, cuando los costes de la robótica disminuyan en escala y se puedan hacer estos entrenamientos de agentes, no en un simulador, sino en la realidad de verdad con embodiment, daos cuenta de que la representación del mundo que van a tener no va a ser, por ejemplo, la que tiene ChatGPT, los artículos de Wikipedia, de ahí viene lo de Jim Fan, que es la que le damos nosotros, que es una aproximación muy pobre. La representación del mundo va a ser incluso superior probablemente a la nuestra, en el sentido de que yo no estoy viendo ahora las ondas wifi, pero yo al robot le puedo plagar de todo tipo de sensores físicos para que tome nota de cómo funciona nuestra realidad y, de nuevo, aprenda a adquirir un comportamiento que sea capaz de resolver problemas estando observando una observación mucho más rica de nuestro entorno de la que tenemos nosotros, al menos diferente. Entonces, esto va a ser una cosa a tener en cuenta. Yo creo que ahí viene el eje de
las propias IAs o aumentarnos nosotros con ellas.
Sí, claro. Eso es otro tema ya, claro. Sí, no, es ese tema ya casi más de transhumanismo y tal.
Ahora, con Eduardo estaríamos hablando de cada tema. Vamos rápido porque tenemos una hora, ¿no? Porque no queramos, sé que hay mucha gente, intentaremos traer más a Eduardo porque todos estos temas, sí. Transhumanismo, etcétera. Pero bueno.
Va a tener su resurgimiento.
Bueno, aquí hay una cosa que también tú comentas mucho y tienes ese paper que yo empecé a leer, no lo he leído, pero quería leerlo y hacer un programa. Ya veremos si lo hacemos, si tienes tiempo lo podemos hacer, porque queríamos tocar el tema de conciencia artificial, pero bueno, sí que quería comentar el tema de las arquitecturas cognitivas. En este paper, el de Reward and Snow, habla de las arquitecturas cognitivas, ¿no? Y aquí tenemos una, es antigua, del 83. Estamos hablando de que todo este tipo de cosas no es de a partir de ChatGPT, no, si esto lleva ideándose y evidentemente reflexionando sobre todo ello, sobre qué es la parte cognitiva, sobre qué es el aprendizaje, sobre qué es la memoria, qué es la inteligencia, qué es la percepción, qué es la realidad en definitiva, ¿no? Y sí que hay una cosa que dice sobre las arquitecturas cognitivas que sí que es interesante porque entronca mucho con los agentes, en este caso en el de los entornos multiagente. Me pareció muy interesante porque este paper, cuando yo lo leí, no, incluso la segunda vez, pero esta tercera vez me ha gustado más porque es que es... claro, vamos a leerlo. Dice, las arquitecturas cognitivas unificadas aspiran hacia la inteligencia artificial general, bueno, o hacia la inteligencia general. Combinan una variedad de métodos de solución para subproblemas separados, como la percepción o el control motor, pero no proporcionan un objetivo genérico que justifique y explique la elección de la arquitectura ni un objetivo singular hacia la cual los componentes individuales contribuyan. La perspectiva del lenguaje, fíjate lo que dice, la perspectiva del lenguaje como maximización de recompensa se remonta al conductismo. Sin embargo, el problema del aprendizaje por refuerzo difiere del conductismo al permitir que un agente construya y utilice un estado interno. En entornos multiagente, pues más, las ventajas de centrarse en el objetivo de un solo agente en lugar de un objetivo de equilibrio fue estudiado por Soham y Powers. Y ese es un paper que está aquí. Yo cuando me he metido en todo esto, digo, es que esto da para 10 programas.
Es un pozo sin fondo, ¿eh?
Es un pozo sin fondo. Es como decir, pues, no sé si tenemos que hacer 10 charlas, una serie con... Bueno, aquí toca un tema que sí me parece interesante, ¿no? Primero, que me ha sorprendido que el Reward and Snow en ese paper ya tuviera esa visión de la parte de multiagentes o la nombrara, pues, tiene una visión súper potente, ¿no? Pero hay un paper donde lo comenta, ¿no? Esa comparación entre agente y multiagente y cómo la parte de multiagente, que sería la de interacción, fíjate que sería como el MOE en los modelos de lenguaje, ¿no? Como el...
Mr. of Experts.
Es esa parte en que fragmentamos, aunque sea más pequeño, y luego hacemos interacción, y eso nos proporciona una ventaja competitiva importante.
Sí,
es que esa comparación.
Hay cantidad de ejemplos incluso en la naturaleza, los swarms, o sea, los algoritmos estos de abejas, los comportamientos de muchos agentes, los peces, sí. Todos esos peces que van en bancada para intentar emular, que son una amenaza, ¿no? de cara a un agresor. Porque los percibe de esa manera. Oye, cada pez se ha aprendido, en base a su entorno, en base al resto de agentes, a exhibir un comportamiento colectivo para realizar una tarea. Entonces, igual que nosotros hemos visto aquí en aprendizaje por refuerzo, oye, que un agente es capaz de hacer esto, muchos agentes pueden surgir habilidades o comportamientos emergentes, no planificados con anterioridad, si todos están alineados hacia, evidentemente, y de ahí me gusta el título de este paper, hacia resolver una pregunta. Pero entonces,
sí, el paper,
nos queda brutal, nosotros de este paper, es que total, porque el aprendizaje por refuerzo, esta es la clave. Oye, ¿qué recompensa? Que es la pregunta. Sí, ¿qué recompensa le codificamos a estos agentes? Y esto pues da pie, incluso esto da pie a una charla ahora mismo en un paper que estoy yo haciendo, que me han dado una cera, pero impresionante. Bien, bien. Bueno, no voy a entrar más en ello. Pero esto es una pregunta filosófica.
¿Sobre qué es el paper así? ¿O no me puedes decir
pues
algo?
Sí, puedo decir porque hay un preprint, de hecho, en Archive, pero es básicamente de temas de aprendizaje por refuerzo desde un punto de vista de filosofía. Y es, oye, si tú en realidad tú asumes que es análoga al aprendizaje por refuerzo, es decir, que, bueno, pues somos un agente bajo la hipótesis de que el recompensa es suficiente, que percibimos una observación en los estados, pues oye, a lo mejor hay una política óptima, una ética objetiva que sea dada a una cualquier situación de la que tú te puedas imaginar. Si yo he simulado millones de veces comportamiento humano real en un universo lo más aproximado posible al nuestro, si yo tengo capacidad de computación infinita, ¿no van a ser esos agentes capaces de llegar a una ética objetiva, una serie de acciones tal que cada posible estado haya una posible acción que sea la más moral, la más ética? Esto en filosofía es lo que ve la escuela utilitarista. La escuela utilitarista, de hecho, tuvo un problema y es porque decía que, oye, sí que puede haber una ética objetiva, sí que en realidad...
Es muy potente eso.
Puedes hacer, claro, a lo mejor imaginaos, por ejemplo, voy a hacer siempre la acción que haga un menor sufrimiento en todo el mundo. Ese es el punto de vista utilitarista. ¿Cuál fue la primera crítica que sufrió el punto de vista utilitarista? Oye, no tienes un mecanismo, una tecnología capaz de averiguar esa política. Entonces, como no la tienes, esa política no puede ser alcanzada por el ser humano, luego todo esto que estás contando es inútil. Tenemos ahora, vamos a tener con el aprendizaje por refuerzo, una tecnología que dé respuesta al enfoque utilitarista. Desde mi punto de vista, sí, y de ahí viene el paper. Que ya te puedes imaginar toda la
cena. Claro, te van a dar hasta... Bueno, ahí con todo ese trabajo, que yo creo que lo he visto porque lo tenías publicado o algo, que era un tema de lo que estás comentando.
Sí.
Sí. Ahí sería algo que yo comento y es, en definitiva, ¿está el bien y el mal codificado en esta simulación?
Sí, eso ya da pie a otro... Bueno, es que... Claro,
porque tú lo que acabas de decir no es menos. Yo te lo he disparado un poco a lo mejor con más clickbait, pero claro, tú lo que estás diciendo es objetivizar. ¿Somos capaces de forma objetiva de inferir una moral subyacente que sea lo correcto y no correcto?
Eso es la clave. Claro, ahí es, oye, yo simplemente lo he traducido en términos objetivos computacionales. Es política
óptima. Si la respuesta fuera así.
La pregunta es, por ejemplo, un ejemplo podría ser otro, minimizar la cantidad de sufrimiento global. ¿Vale? O la cantidad de sufrimiento de cada individuo por separado, o lo que tú quieras ponerle. ¿Vale? Yo no hablo ni de bien ni de mal, eso ya da pie a otro debate.
Lo que pasa es que, claro, no tendrías en cuenta eso al inferir eso, y si quisieras aplicarlo, el libre albedrío que tiene cada individuo. Pero ahí entraremos en un debate filosófico, en el sentido de decir, bueno, aunque infiramos esa moral, esta simulación no está hecha para que sepamos la verdad, sino para que descubramos la propia cada uno, ¿no? Porque en definitiva, si descubriéramos esa verdad absoluta que existe en el universo, y todos tuviéramos que cumplirla, estaríamos como rezando todos al sol, ¿no? Sí. De forma, además, al unísono. Es decir, perdería el sentido caótico y de búsqueda que tiene este universo, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una parada mucha
reflexión. De hecho, estos propios agentes, cuando están entrenando las políticas, que es bastante, entra bastante al hilo, si tú simplemente un agente se centra en maximizar lo que cree que es mejor en cada momento, su aprendizaje es más pobre, estadísticamente hablando, que un agente que un 80% de veces, por ejemplo, se centra en hacerlo mejor y un 20% de veces explora otras alternativas.
Hay un caos.
O sea, que ese caos, si tú se lo inyectas a un agente, su comportamiento mejora. Uh-huh. Y eso, pues, evidentemente te da respuesta de que por mucho que tuvieras una ética objetiva, de vez en cuando no le tendrías que hacer caso. El propio entrenamiento te lo está diciendo.
Bueno, 5 minutos. Entonces vamos a ir como en plan, ¡bim, bim, bim! Los programas de XCAM no suelen ser así, pero es un placer y un lujo tener a Eduardo y entonces nos ha brindado una hora. Otro mes, otro día, nos queda otra hora. Bueno, hay tecnologías, todo esto que estamos hablando no es teórico, sino que hay desarrollos de agentes, uno muy interesante, que nosotros también trabajamos, pero hay múltiples plataformas, pero el de AutoGen, por ejemplo, de Microsoft, muy conocido. Bueno, el de GenFund, yo he estado buscándolo, también hay mucho material al respecto de NVIDIA. Este es de Microsoft, tanto una plataforma de agentes como también desglosar tareas en este sentido, ¿no? Pero tenéis todo el tema de los papers, todo el tema también de la parte de la teoría de juegos, ¿no? La importancia que tiene la teoría de juegos a la hora de la resolución de problemas y el comportamiento y lo que has dicho, ¿no? La introducción del caos, ¿no? En definitiva, ¿cómo buscamos o introducimos? Hay interesante como ChatGPT sí que ha permitido con InstructGPT y después con el aprendizaje con refuerzo con feedback humano, porque el aprendizaje con refuerzo no tenía el protagonismo que ahora está teniendo, parece, otra vez, con los agentes que tuvo con AlphaGo, era deep learning. Aquí se volvió a recuperar en este sentido el alineamiento, ¿no? Sí. ChatGPT es gracias a, en parte, a esa capacidad de alineamiento, ¿no?
Sí, completamente. Sí, o sea, básicamente todas estas técnicas de aprendizaje humano se utilizan también en ChatGPT. Cada vez que tú le das un like o un dislike, ¿vale? ChatGPT está aprendiendo de ti y lo está aprendiendo gracias a estos mecanismos. Lo que pasa es que tú eres esa señal de refuerzo. Ese pulgar hacia arriba, hacia abajo, ese texto que copias en ChatGPT se queda almacenado y le sirve de refuerzo al sistema.
Y eso parece ser que ha sido crítico a la hora de ser tan potente.
Claro, precisamente OpenAI con los trabajadores que tiene y tal, mucha gente se puede preguntar, ¿y cómo está pudiendo competir con Google? Pues porque fue el primero que entró en el mercado, con 100 millones de usuarios en 3 días.
Es más,
con una representación superior.
El grupo que hacía de forma supervisada ese entrenamiento dice que era un grupo de 50 personas. Era
sí,
un grupo
no me extrañaría.
No era tampoco muy numeroso. Lo que pasa es que la técnica era novedosa. Y en definitiva fueron
innovadora, o sea, que ya estaba quieras que no en los libros, o sea, era algo de innovación, de transferirlo a la tecnología.
Bueno, el tema de autónomo evidentemente es una palabra, nos quedan 4 o 5 minutos. El tema de autónomo es una palabra que parece que va a ser como, yo creo que va a ser un estigma, ¿no? Pero evidentemente lo que tú has dicho, ¿no? Las IAs van a ser autónomas, van a tener memoria, van a recordar. Eso es, evidentemente ChatGPT ahora no lo es un proceso interactivo, pero pasará a ser un sistema autónomo. Es que eso es un paso, ¿no? No creo que...
El autónomo, claro, autónomo entendido como libre albedrío.
Bueno, ahora en el mundo digital, de momento en el mundo digital, solo en mi pantalla, pero evidentemente si tiene un embodiment podría salir cambiando.
Sí, sí, sí. A ver, sí que es cierto que estos sistemas están dirigidos. Porque ese objetivo final, ese alineamiento, de momento, se lo estamos brindando nosotros. O sea, que es una recompensa a través de la noción de recompensa. Por ejemplo, yo le puedo decir al robot que cada vez que se cae al suelo, castigo. Cada vez que llega una manzana, recompensa. Eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo, eso y la representación del entorno. De que prefieres llamarle dirigido y no autónomo. Bueno, autónomo igual es una palabra más grande, de ahí el estigma, ¿no? Porque igual ese objetivo, esa recompensa, él debería de reconfigurársela él solo, de alguna manera, que de momento no hay una arquitectura general que haga esto, hay alguna idea, pero es muy meta y no le veo yo de momento una madurez. Pero sí que es cierto que si asumes autónomo como todo el comportamiento independiente que hace, para satisfacer la recompensa que tú le das, sí que sería autónomo.
Ahí lo que pasa es que una cosa que a mí me sorprendió es todo el tema de definir o defender la autonomía que va a llegar y evidentemente va a ser algo inevitable, que evidentemente lleguemos a un mundo de entidades o de inteligencias artificiales autónomas. Una parte, como tú bien has dicho, importante es el alineamiento. Uno de los equipos de trabajo de OpenAI, liderado por Ilya Sutskever, de momento, por Ilya, lo que han utilizado ha sido, pues evidentemente, IAs entrenando a IAs, ¿no? O sí. Alineando a IAs. Entonces, esto es como que da un poco de miedo, pero parece que es bastante efectivo. Que sí. Es que el ser humano no va a poder alinear una IA, lo tiene que hacer otra IA. Y es como que, bueno, pero ese proceso parece que funciona. Pero sí, es como, desde fuera, para el que desconoce, ¿no? Es como, el ser humano donde interviene, bueno, en crear el sistema.
En monitorizarlo, regularlo, quizás, y quieras que no, nosotros concebimos y percibimos de la realidad, de momento al menos, porque no decir de momento es bastante optimista, pero concebimos información diferente también, y también tenemos nuestro sentido de la moral, nuestra especie y demás. De ahí nosotros podemos deducir qué es lo más beneficioso para nosotros, como especie, que eso es otro debate. Tenemos que poner de acuerdo entre
nosotros. Si nosotros como humanos ahora mismo estamos en disposición de decir...
Deberíamos de ponernos de acuerdo, pero sin duda la IA va por otro lado.
Y ya la reflexión final, que pues ya nos queda un minuto solo,
sí.
Van 2 slides y luego ya es la reflexión y cerramos. Con el Q-Star, que tenemos un programa pendiente, un Inside X, que yo creo que puede ser que lo publiquen mañana pasado, analizando en profundidad qué es Q-Star, o lo que se sabe, por dónde pueden ir los tiros, pero decía Samalman en una de sus últimas intervenciones antes de ser despedido, para luego volver otra vez al redil o volver como el hijo pródigo y volver a la acción, decía una de las últimas declaraciones controvertidas es sobre GPT-5, se supone, si habían creado una herramienta o una criatura. Y DeepMind, en una de sus últimas creaciones, Alpha Geometry, pues dice que en su publicación, ¿no?, que la IA sobrepasa o supera el estado del arte de lo que sería el razonamiento en matemáticas desde la inteligencia artificial, a través, además, muy curioso, que es un sistema híbrido entre un LLM y un IA neurosimbólica, ¿no? Sí, sí. Y el resultado ha sido brutal.
Sí, no, esto es muy bonito. Esto además...
Y viene de AlphaGo, ¿no? Que viene además evolucionado de AlphaGo.
Sí, viene evolucionado AlphaGo de hilo del Alpha y básicamente pues nace de combinar las dos mejores cosas que ha hecho la inteligencia artificial, los dos mejores enfoques. Que por un lado, Language Model, que es estadística, y por otro lado, Symbolic Engine, que es lógica. Entonces, bueno, si tú eres capaz de manipular la lógica desde la estadística, de alguna manera...
Tienes... Bueno, Demis Hassabis dice que la AGI vendrá de un sistema... Bueno, esto lo decía en una presentación además brutal, que me gustaría hacer un programa sobre ello, es cuando hace 15 años, hace un montón de años, o 12 años, cuando era un jovencito, y él viene del mundo de la neurociencia, y ya decía que la AGI vendría de esa hibridación de sistemas, ¿no? De, tanto del deep learning como de la parte simbólica, ¿no? Y bueno, y aquí es un primer ejemplo, ¿no? Yo no sé si ese es el camino hacia la AGI, y que hay que saber qué es la AGI, otra vez volvemos al debate de lo que es la inteligencia y lo que es la AGI, etcétera, pero que evidentemente esto es un gran avance. Y además es híbrido, ¿no? Empírico. Aprovechando.
Y sí, además es empírico y además ha publicado el código, está libre, vamos, que aquí no hay cosas escondidas ni nada, que eso es lo que, bueno, pues no se puede ofrecer una opinión de lo que no se sabe. Pero sí que la verdad es que es un enfoque muy prometedor. Todo lo neurosimbólico, todo lo que sea hibridar, porque todo lo que son capaces de hacer los motores simbólicos están especialistas en unas tareas, la estadística en otra, y su hibridación pues en las dos.
Pero a pesar de eso, ya paramos porque nos pasamos dos minutos. Sí. A pesar de eso, sigue existiendo, y ya con esto paramos, aunque hay un slide más, pero con esto paramos. A pesar de todo esto y de estos logros, que no quiere decir que hemos conseguido un AGI, pero se va evolucionando hacia esa inteligencia general cada vez más, sigue habiendo esa reflexión de Jan LeCun, que tú decías que compartes, que es que no estamos al nivel de la inteligencia humana. Entonces, yo creo que lo que se está viendo es que, evidentemente, parece que eso es cierto, porque la inteligencia humana, habría que ver qué es lo que engloba, pero la rapidez y la evolución de esta inteligencia máquina...
Sí.
Va a otra velocidad. Es que a lo mejor a lo mejor nos quedamos hablando de la inteligencia humana y la inteligencia máquina está poblando el espacio.
Es que sí, no, evidentemente. Lo que pasa es que están evolucionando en direcciones distintas. Y aquí viene, por cerrar un poquito y por combinar con lo del principio, la importancia del tema del entorno y del embodied, y de hacer un robot, y de hacerlo real, lo más parecido a nosotros y que esté trabajando en nuestro entorno. Si nosotros seguimos escalando y escalando GPT y tal, se va a especializar o simulado en un entorno simulado y va a adquirir una serie de conocimientos que va a ser diferentes de los nuestros. Si nosotros queremos, por algún motivo, hacer que se acerquen a nuestra noción, a nuestras capacidades, lo primero que le tenemos que brindar a estos sistemas es trabajar en nuestro entorno, para que aprendan de nuestro entorno. Y eso va a llevar tiempo porque la robótica es difícil, sobre todo porque cuesta mucho dinero hoy en día. O sea, tú hoy en día no te puedes permitir construir 10 millones de robots para ponerlos, en un desierto y que empiecen a aprender, pues esto te va a costar muchísimo dinero. Entonces, claro, la clave yo creo que es desescalar el coste de todos estos robots y hacer que trabajen más en nuestro entorno.
La pregunta freak para acabar.
Sí.
¿Somos robots de Dios y estamos en esta simulación aquí?
Yo creo que eso se lo podías preguntar a Rafael.
No, ya se lo hemos preguntado. Pero sí. Evidentemente todo esto, y tú que eres una persona también de creencias y una persona que con valores, toda esta tecnología nos lleva a reflexionar, ¿no? ¿Qué somos, ¿no? Y sí. Eso puede generar un gran vacío y también una gran esperanza. ¿Qué puedes decir para cerrar ya, para dar esperanza ante todo esto como algo positivo? Y ya,
bueno, la verdad es que nosotros, de entrada, todas estas máquinas son, hoy por hoy, son procesadores de información, como una especie de engranajes. Yo le meto una entrada, ellos me dan una salida, y yo creo que el ser humano tiene una capacidad, que es lo de la consciencia, que eso ya lo cerramos para otro problema, que es apreciar una realidad de los fenómenos que nosotros vemos, por ejemplo, el color negro, la belleza del negro, cómo es el rosa. No, por ejemplo, yo puedo tener Mary, la investigadora en visión, que es súper experta en visión, pero es ciega, lo sabe todo sobre la visión, pero si yo le pregunto qué opinas del rojo, ya no va a saber responder. O sea, va a decir que es un número, probablemente, pero no aprecia esa belleza del rojo, ¿no? De momento, esto es una capacidad que es propia de los seres humanos y que junto a ese posible libre albedrío o caos, pues a lo mejor nos hace únicos y nos hace que todas esas posibles creencias que cada uno pueda tener pues sean completamente legítimas la creencia que tiene cada uno, porque hay temas en los que la ciencia de momento no puede entrar. Uno de ellos es
lo que sí que parece, Eduardo, es que el desarrollo de esta nueva tecnología nos lleva inevitablemente a una nueva cosmovisión.
Sí. Sí, hay que hacer una reflexión sobre la parte más racional, más de inteligencia, porque sin duda parece que hay muchísima evidencia empírica y los datos no puedes ignorarlos porque es poner vallas al campo. De que sí que es cierto que muchos de los comportamientos pueden ser simplemente explicados mediante medias recompensas, y esto es algo sobre lo que los filósofos tienen que debatir mucho, desde mi punto de vista, y ofrecernos también ahí su expertise. Y habrá que estudiar mucho qué es lo que nos pone en valor, qué es lo que nosotros podemos aportar a partir de ahora a nuestra sociedad, y en qué nos podemos apoyar de las máquinas para que todos, pues, para crear una sociedad mejor donde podamos estar.
Yo creo que hay ahí un gran trabajo de filósofos y de todos de ayudar al ser humano a tener un rol apasionante en esta nueva era y no ver que se sienta desplazado, ¿no? Como claro. Que emerge un mundo en el que él no va a pintar nada.
Sí, la gente tiene miedo a eso y es un miedo completamente irracional. Claro, supuesto.
Eduardo, una charla muy rápida que sabe a poco, pero
bueno,
que ha sido
lo bueno es breve.
Pero que yo sé que va a ser muy valorada por la comunidad. Ya te conozco que estás ahí en el Discord. Sí. Pero que, bueno, seguro que te tenemos más adelante. Ha sido un placer.
Hemos cumplido con 5 minutos. Sí, un abrazo. Un placer. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos también. Nos vemos. Hasta luego.
Disconnecting your body. Disconnecting your mind. Closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of X-Hub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Just to finish with a sort of a slide about the theory of everything, you know, of course, I'm a neuroscientist as well as an AI researcher. And I think that by trying to distill intelligence into an algorithmic construct and comparing it to the human mind, that might help us to unlock some of the deepest mysteries of the mind, like consciousness, creativity, and even dreams. And finally, I would say that, you know, in order to find the theory of everything, it might turn out that we have to solve intelligence first.
One of the reasons, like, if you, like, I would like to ask you to let your imaginations run wild and imagine that neural net, the hardware designers of neural nets have built enormous giant computers, and this self-play has been scaled up massively. One thing that's notable that we know about biological evolution is that social species tend to have larger brains, they tend to be smarter. We know that this is true for any, it is very often the case that whenever you have two species which are related, but one is social and one isn't, then the social one tends to be smarter. We know that human biological evolution really accelerated over the past few million years, probably because at that point, well, this is a bit speculative, but the theory here, my theory at least, is that humans became sufficiently competent with respect to their environment. So they stopped being afraid of the lion, and the biggest concern became the other human. What the other humans think of you, what are they gossiping about you, where you stand in the pecking order. And so I think this kind of environment created an incentive for the larger brains. And I was able, you know, as is often the case in science, it's very easy to find some scientific support for your hypothesis, which we did. So there exists a paper in Science which supports the claim that social environments stimulate the development of larger, more cleverer brains. And the specific evidence they present there is the convergent evolution in smart social apes and smart birds, like crows. Apparently they have similar cognitive functions, even though they have very different brain structures. Now, I'm only 75% confident in this claim, but I'm pretty sure that birds don't have the same kind of cortex as we do, because the evolutionary split occurred a long time back in the past. So, I think it's interesting. I think this is intriguing at the very least, that yeah, you could create your society of agents and just keep scaling it up, and perhaps you're going to get agents that are going to be smart. Now, I want to finish with one observation about environments that are trained with self-play. And this is a plot from the strength of our Dota bot as a function of time, going from April all the way to August. And basically, you just fix the bugs and you scale up your self-play environment, and you scale up the amount of compute, and you get a very rapid increase in the strength of the system. And it makes sense. In self-play environments, the compute is the data. So you can generate more of it. So I guess I want to finish with the provocative question, which is, if you have a sufficiently open-ended self-play environment, will you get extremely rapid increase in the cognitive ability of your agents, all the way to superhuman? Thank you.